entrevista con el capitán Alfredo Saldré el 28 de noviembre de 1974.
¿Dónde se encontraba usted, Saldré, cuando inició el ataque al Palacio el 13 de marzo?
Bueno, estaba almorzando en un restaurante cercano al Palacio Nacional, al Capitolio Nacional. Y fui avisado por mi chofer de que una bomba había explotado en el palacio debido a la descarga. Que detonó y en las inmediaciones del palacio se pensó que había sido una bomba. Automáticamente salí caminando por la calle Prado. Se oía disparos esporádicos. Llegué caminando hasta el cine Fausto. Como decía de civil, pues avanzaba cautelosamente con mi arma a la cintura, por supuesto cubierta con el casco. En los portales allí del cine Fausto me encontré a dos o tres empleados civiles de palacio, los cuales habían salido pues asustado por los acontecimientos. Le pregunté por mi padre, y en aquel momento era jefe de escolta del presidente, y no supieron informar. Solamente ellos estaban muy asustados y me decían que habían muchos heridos y muertos. Continuó avanzando por la misma calle Colón hasta los portales de la Corona, y me puse detrás de un automóvil en el momento que vi a alguien agacharse con una correa en la espalda. Pensé que era alguien que estaba armado con una ametralladora y que le iba a disparar al general Fernández Miranda, de la casa militar y cuñado del presidente, que en ese momento llegaba acompañado de su escolta. En el momento en que él estaba poniendo él y un muchacho estaban poniendo unos chalecos blindados, este fotógrafo, que nosotros era un fotógrafo, se agachó para tomar la foto, que después corrió todo el mundo, pero está al aire. Entonces yo le apunté para tirarle, pensando que él era uno de los asaltantes. Nunca se olvidará que...
¿Entonces usted salió en la revista Life?
No. Salió en general, pero yo estaba detrás del fotógrafo. Entonces un periodista, un gráfico del alto, muy simpático, del periódico de Cuba, Tony, no sé qué, pero muy simpático, con esa cosa que tenía el cubano de frase célebre, y la idea mental, porque en un momento de eso estaba el tío, el procedente de todos los lados, tanto de los militares como de los atacantes.
Avanzando.
Esta expresión la quise usar, pero no me pareció propia. Entonces él salió en un gran alarde de compañerismo, sacando su carne y diciendo, ¡los chicos de la prensa! Y él sí me identificó, en aquel momento yo lo tenía, y me decía, ¡tenete, los chicos de la prensa! Y me llegó con la pistola en la mano, parapetado detrás de un automóvil, apuntándole para tirarle el tema. Entonces pasé a los portales de la... ¿Cómo se llama este lugar? De una fábrica de tabaco que se llamaba Piedra. Y ahí me encontré en detrás de las columnas también el capitán Pérez Bento, bibliotecario del presidente, también vestido civil. Posteriormente, después llegó el coronel de Piedra. Al cabo llegó la Marina de Guerra, sí, de completo uniforme, apoyo que notaba el almirante Rodrigo Calderón, que tomaron las sorpresas. Y al cabo del rato llegaron los tanques que llegaron disparando a discreción, sinceramente no sé cómo no hubieron muchos más muertos que a través de un civil, un turista americano que salió a sacar fotos al balcón de Sevilla, fue el que resultó ahí. Desde allí se puede contestar a uno de los soldados que estaba en la guardia de Colombia y la de la misión, que ya hacía muerto en una de las del pacto y de Palacio. En un momento dado se dio la orden de avanzar, militares y gente de civil mezclados para que no nos puedan entrar la gente de Palacio, y entramos por la puerta del refugio. Me encontré muy ocupado y muy valiente, por cierto, al teniente Carrera, que era enfermero, sacando los heridos. Yo, mi preocupación grande era por mi padre, preguntaba por él. Pero nadie sabía en aquella confusión que había, nadie sabía quién era él. Quise pasar al cuarto de la escolta, que estaba del otro lado de él. Y al cruzar el guardatarro, el otro espacio del palacio, no me fijé y le pegué con un chillo, una patada, una granada que estaba tirada, le pegué, le pegué. Y el impacto de que la granada no vuelta chocó con otra granada más grande, como si fuera una gran mesa de hierro. Estaba casi tapizado el patio de palacio, el patio central, estaba tapizado de granadas que habían tirado los atacantes. Y fracasaron, entonces no explotaron. Y si la mitad de esa granada y otro, ¿cómo se llaman estas? Granadas de fusil, hubieran explotado, pues hubieran destruido totalmente el palacio. Y eso valió que el teniente Juárez, del otro lado militar, me dijo que me parara, porque había quedado todavía gente viva. Y uno de los que estaba arriba, de los cinco o seis que quedaban vivos ahí arriba corriendo, me hizo fuego y las balas pegaron en el dintel de el piso, se pegaron sobre mí por razón de la ubicación. Él no me podía pegar a mí.
¿En qué piso estaban?
En el segundo piso. Entonces me regresé. Como no soy médico, no quise ir en el laboratorio, sino en este momento estaba también el coronel Sierra, jefe de la casa, jefe de la Guardia Palacio. Entonces quise subir con él subió acompañado de dos soldados, él de uniforme. Entonces yo quise acompañarlo y cuando estaba subiendo la escalera, allí en la nuestra casa de Colón, que había sido dañada por un disparo, muchos de los marineros que entraron, muy nerviosos, estaban haciendo fuego sin tener un brazo específico, estaban totalmente disparando. El coronel Sierra no quiso que yo lo acompañara porque estaba vestido de civil, y me dijo que quede saqueado porque puede haber confusión, y entonces él capturó a las personas que estaban, que quedaban de los cinco o seis que quedaban, el coronel Rank, desde el tercer piso, muy valiente, manejando la ametralladora muy, muy profesionalmente, eliminó a tres, y entonces dos de ellos se escondieron, uno simuló estar muerto, el otro se escondió en un closet. El que simuló estar muerto cuando el coronel Sierra avanzaba, no se dio cuenta que venían los soldados detrás, y se quiso levantar para matar al coronel Sierra con la espalda, como son estos traidores que no pelean de frente. Y uno de los soldados que acompañaba al coronel Sierra pues lo mató. Y el otro, pues, al sentir ruido de truco, se hizo fuego y quedó muerto adentro. Esto fue el ataque a Palacio. Sucedió a las 3:25, a las 4:10 yo tuve la oportunidad de darle la mano al presidente. El presidente, muy entero, muy íntegro. Y con el coronel Medrillo, pues hice el inventario de los. Me vestí de. Me prestaron un casco, me prestaron un uniforme, con el coronel Mendoña, ayudé al coronel Mendoña a hacer el inventario de los muertos. Fueron 42 muertos, de los cuales 11 fueron muertos. Después de toda la ciudad de La Habana, se recibieron llamadas de gente que llamaba para avisar de que habían M1, ya. Muchos de los atacantes abandonaron las armas ante la reacción violenta de parte del cuerpo presidente. El ataque, como sucedió, estuvo iniciado por una avanzada que venía en un convertible, y esos fueron los que entraron por la puerta de Colón. La puerta de Colón estaba con el presidente de la Guardia por 5 u 8 números. Cuando supo un policía de los que estaba Franco de Ruiz, que vivía allí, era soltero, que vivía en Palacio, un compañero le dijo: por favor, relévame que voy a comer café, o que voy al baño. Y este señor se quedó allí y lo mataron en la puerta central. El sargento Ríos, que venía con el café, también fue asesinado en la puerta de Mansalva. Entraron violentamente en Operación Comando, y después por la, no recuerdo cómo se llama la calle, en la contraquina de derecha del Palacio de Dormía la Escolta, y ellos obviamente tenían un plan y sabían dónde estaban la escolta, el horario, estaban bien informados de qué se hacía en Palacio.
¿Y cómo cree, quién cree usted que le dio a ellos esa información?
Bueno, aparentemente hay un pariente de un funcionario del Palacio, que un sobrino de un funcionario del Palacio que estaba entre los atacantes.
Porque hubo rumores que el presidente Frío había sido que le había dado los planes a los estudiantes.
No, esto no lo manejó. No lo manejó el directorio y la rama violenta, manejando Menelao Mora. El que fue un palacio veterano de Normandía, ya era un hombre, y los dos o tres de los atacantes eran profesionales. Lo que la lectura de Proxy Mapa, que yo soy uno de los que no sé hacerlo, hay mucha gente que se confunde. El norte con el sur, sobre todo cuando usted está leyendo el papel, entonces lo tiene que hacer físicamente. Entonces ellos se confundieron. Ellos corrieron en dirección contraria, con el carro en el segundo piso, en el padre, agarrar la izquierda, agarrar la derecha. Entonces una puerta lo paró. Y minutos antes de la caja de Palacio, el telefonista Montaño recibió una llamada de Suárez Núñez, un comentarista nuestro, que le dijo: oye, acabo de ver por la tele, por el radio reloj, de que están atacando a Palacio, que mataron a Madrid. Entonces este muchacho le dijo: bueno, pues que venga, aquí lo tenemos que esperar. Entonces lo que hizo fue sacarle la mano de su fusil y cerrar la puerta de él. Entonces cuando estos llegan y le quieren forzar la puerta, él agarra el fusil y disparó. Luego le dijo que no le pegó a nadie, entonces la gente regresaba y dieron la vuelta y llegaron hasta el despacho del presidente. En el despacho presidente ya el presidente había subido para el tercer piso.
¿Por dónde había subido?
Por la escalera, o sea, por el elevador.
¿Había un elevador chiquito atrás de...?
No, había un elevador en el tercer piso para las visitas oficiales. Había el elevador de la familia y el elevador de carga. Eran tres elevadores que tenían en el palacio. Uno era antiluviano, muy bonito, que se llegaba al lobby del tercer piso. Subía el primero, segundo y tercer piso, llegaba al cuarto. Y lo que llegaba al cuarto era el de lujo, el bueno, o sea, el rápido, y el de carga. Llegaban a todos los pisos. La escalera del segundo y tercer piso estaba cerrada con una puerta de la metálica, era un recto. No había posibilidad de subir. Lo importante es que el presidente subió porque el pulmonito estaba enfermo, subió a ver que tenía temperatura, etc. Al quedarse de la salud del niño, no estaba en el segundo piso. Si ellos no se confunden, o sea, si en lugar de correr por todos los pasillos, entraron por el comedor y demás, si ellos corren a la izquierda, sí hubieran agarrado al presidente del segundo piso. Por supuesto que tenían que enfrentar con la escolta, que la escolta fue la que reacciona violentamente y no la que para, que si se llega atacante se mueve en el camión, no se puede bajar. Está ahí un sargento de las cosas permanentes que cuando siente la descarga, el teniente Castro que aparece ahí en la fotografía, cae herido sobre mi padre, en la clavícula, le rompen la clavícula de un balazo. Y uno de los atacantes se hace, actúa tan rápido, o sea, el coche que le va a hacer el camión simula que se rompe el camión y se va. Entonces de ahí, en el capó no hay las armas. Y uno de ellos con una tonta se viene corriendo al cuarto de los guardaespaldas de la pista y ya. El único que ha ido es el Castro, porque todos están acostados.
Sí, el primer piso en el cuarto es
en la plata baja. Entonces el chamo cayó un metro de la ventana, entonces ese sargento que está atrás en la escolta saca un fusil automático, que siempre lo colgaban detrás de la cama, era muy bueno manejando, y se paró la ventana. Ellos traían el camión ese forrado con colchones, pero como este fusil automático no es una bala, nunca había muy poderoso, pues se llevó colchón y camión, y se murieron 16 de los atacantes dentro del camión. Entonces el que llegó a la ventana quedó muerto instantáneamente. Y el chofer lo hieren en las piernas, pero queda vivo. Y estuvo haciendo mucho daño porque mató al capitán Quick, un capitán de policía, que no tenía nada que ver con Palacio, pertenecía a la División Central de la Policía, trabajaba en la jefatura, un hombre de oficina. Entonces un borracho se paró a la esquina a calmar los ánimos, que no se peleara más, están recubando. Y se fue a buscar el borracho para sacarlo del pelotero, porque estaban en plena zona de esto es afuera. Entonces Quick salió y el señor que estaba herido en las piernas lo mató por la espalda desde el tobillo a la cabeza, le metió una ráfaga, o sea, ahora que lo hizo pedazo. Entonces la escolta del presidente, hermano de mi padre, me hizo un poco cruzado también, pero el tema como estaba protegido por la llanta y por todo el volumen del camión, pues no le podía pegar, mató. Y los soldados le dieron mucho a la gente que huí, de los atacantes que empezaron a cortar las armas y se empezaron a huir, este también le tiró.
El chofer de camión le tiró a los mismos de ellos.
A los mismos, sí, lo consideraba cobarde, ¿no? El ataque ese a Palacio, yo calculo de que eran más de 300 hombres, 300 o 400 hombres que eran.
¿Tanto?
Tanto, sí, señor. Lo que uno de los dos se perdieron, el tránsito paró a uno de los camiones que venía. Y los que venía apoyando a ese camión, a los dos primeros camiones. El resto venía bien. Y de las azoteas. Lo que claro, la dirección violenta de la escolta. Y después se entra para adelante donde ellos quieren matar a Batista y dar la noticia al mundo. Este telefónico que yo le dije, que fue avisado por José Ramón, llamó a Batista y dijo, hombre, presidente, pasa eso. Y entonces Batista llamó a Rulo y dijo, prepárense para lo peor. Pues eso era la transportación del avión, fue rápida porque estaba todavía el propio presidente, pues no lo contó.
Dentro del camión,
de que tenía parte libre, ellos tenían una ametralladora que tenía 50 dentro de ese camión.
Sí,
no la pudieron bajar. Eran 16 los que venían ocupando el terreno y quedaron ahí muertos. No los conté.
No sabían
dónde
está
bien. No sabían. Nosotros no bajaron. O sea, el primero que llega era la avanzada. Es un hombre con una ametralladora que llega tirando y cae herido. Cae sobre el disparo. Y Castro se valientemente después con el hombro izquierdo se puso una detalladora y también empezó a disparar. A pesar de que estaba herido. Entonces uno de los escoltas del presidente también, en el teniente Juárez, se parapetó en el garaje y no dejaba avanzar a la gente que entraron. Ellos entraron en bola, entonces salió mucha gente. Hubo un teniente, un sargento, el general Fernando López, el teniente alemán. El apellido alemán, un gran militar, un gran soldado, CD, no lo fusilaron, entonces que estaba en la victoria. este muchacho se parapetó delante de la escalera por donde entraron ahí, y cuando esta gente empezaron a huir, hasta la reacción violenta de la Guardia Plaza y de la escolta, pues también con automático lo fue pelando todo ahí en la escalera. Ahí se cayeron un montón.
Las granadas que ellos tiraron, que dice usted que no es potable.
Eran mexicanas.
¿Eran granadas mexicanas?
Sí.
Y no fue porque ellos no, al tirar la granada no habían tirado el pin.
Sí, algunas estaban sin pin y otras con pin. Pero porque no eran gente preparada, que, con excepción de lo que dirigían. Yo pude ver todavía algunos oriundos. Y se les ocupó, por ejemplo, nadadores de penetro. Yo creo que traía, supongo que había sido cocaína, ¿no? Traía un polvo amarillento dentro. O sea, no traía el sellito ese que normalmente trae un nadador de penetro para alguien que para se decoriza, ¿no?
¿Nadador de penetro no decoriza?
Sí. Entonces, esa gente venían encocados.
¿Y usted vio eso personalmente?
Sí, sí, creo que se hizo el inventario, los marcolados no se le ponen la etiqueta. Se le ponieron que hubieron miles de muertos y qué sé yo. 42 y 11 fueron más, incluyendo al capitán este que le digo que no tenía nada que hacer porque por sacar al borracho que estaba en la quinta, lo mataron. Y por ahí también murió, por supuesto. Y estaba dentro de los 42. En el lado que mueve en los. En el lado que mueve en los portales de. De allí de Instituto de Cultura. Porque la reacción de la Guardia de Palacio fue violenta. Violenta. Estaba, el palacio estaba preparado para repeler con el equipo. Claro, el equipo se encontró, pudo hacerlo porque era la masa y eran 5 o 6 hombres que estaban en la puerta. Y en un momento en que la puerta estaba abierta, pues, abriendo fuego, entraron por un montón de fuego para matar a todos los que estaban allí, entraron allí. O sea, en cualquier campamento, militar que lo puedan hacer, que lo deben mantener, fue cosa que no lograron.
¿Y qué clase de otras armas ellos tenían? En el inventario del muerto, que usted hizo después, ¿qué fue las cosas que más se recuerdan que no tenían?
Bueno, más que nada era me impresionó mucho el físico de estos señores. Y su, vamos a decir, su escolaridad. Se veía que era mente corriente. No había. Yo no considero que los asaltantes a Palacio. Porque déjenme decirle una cosa. Esto fue una acción perpetrada por dos facciones del directorio, o sea, los revolucionarios del directorio y los estudiantes. A José Antonio Echevarría le toca hacer su parte. Pero no quiere decir que ni él no estaba vinculado con este movimiento. Para nada. Esto es una cosa decidida por el directorio en plan de hacer algo contra Madrid. Por ello es el caso de la muerte de Risa en la tierra, porque no, ellos no habían contado con él, ¿no? Y él estuvo muy molesto con esta situación y se alegró de su fracaso. Fue un hecho muy trágico para Cuba, sobre todo la muerte lamentable del doctor Pedro Cuervo, que eso le trajo mucho desprestigio al presidente. Jamás vi el presidente tan molesto hasta que se enteró de la muerte del doctor Pelayo Cuervo. Estas medidas de seguridad se tomaban siempre que sucedía algún problema en todos los políticos, ya que están vivos muchos de ellos. Se asilaban precisamente en casas de o militares o políticos del gobierno, que es el doctor Aliegro, Juan Escanzi, que es el coronel Piedra. Para lograr a un protegido en corrección. Y Pelayo Cuervo, pues, fue un hecho desafortunado en que no se controló la situación, porque lo que estaba buscando era eso, ¿no? De ser muerto para echarle la culpa al presidente. O sea, prácticamente forzó la situación para que los para culpar al presidente de su muerte.
Yo tengo entendido que a Pelayo Cuervo lo matan, porque se dice que después que mataron a Echevarría, que él tenía un papel en el bolsillo que decía que Pelayo Cuervo iba a ser el presidente interino.
No estoy enterado, yo sé muy poco de los motivos. Tengo entendido que fue un problema tipo personal entre Pelayo Cuervo y los elementos que lo fueron a buscar para proteger de su vida. O sea, no fue un problema tipo político, fue un problema tipo personal.
Y
es
que Echevarría lo matan
al enfrentarse con una perseguidora. Él mismo le fue arriba tirando al tiro a la perseguidora que estaban durmiendo. La perseguidora de la mayoría en Cuba, a esa hora, pues, los policías estaban sus pestañas y él después que él cree que la perseguidora lo estaba buscando, porque era un individuo, él fue alumno de mi suegro, y él siempre se consideraba un hombre perseguido. No por el gobierno, porque el gobierno nunca lo tomó en cuenta. Entonces era un buenazo, ¿no? Tenía esas buenas cosas. Era un hombre bien intencionado que quería manejar la cosa del estudiantado diferente, no era un tipo bonchista como Fidel Castro, que era de matoncito, este era un muchacho. Pero sí se sentía, como siempre, todos los líderes estudiantiles en Cuba que se sentían perseguidos, entonces. Él consideraba de que esa perseguidora había oído lo que le había hecho. Y los policías estaban durmiendo.
¿Ellos no chocan con la perseguidora?
Eso es lo que se ha hecho. La perseguidora está parqueada en una calle. Y el pan en su carro le dice a uno de los que viene con él, que prácticamente es el que lo mata. Le dice, mira, ahí está una perseguidora que no viene perseguida. Y ese entonces dijo, entonces se tiró del carro. Con un revólver, fue arriba de la ciudad y el policía estaba como siempre se pone.
Yo tenía entendido que el carro en que iba Echevarría choca contra la perseguidora. Lo lanzan arriba de la perseguidora.
Bueno, tú sabes que se tiene muchas. Reglas y fábulas sobre los acontecimientos de historia. Yo le insistí mucho en que hice el balance de los muertos y heridos de Palacio en el 13 de marzo de 1957, porque después entra la misma gente media de gente que no estuvo en Palacio y oí los cuentos de la cantidad de muertos, un día sumando los muertos que cada quien decía, pasaba de 117. O sea que la historia la gente la escribe a manera de su punto de vista personal o de su punto de vista de intención. En el caso de este hombre de Echevarría, él se quiere hacer un hecho, él no es un hombre de armas, él no es un hombre revolucionario, él es un hombre, como le dije, anteriormente tranquilo, pero sí preocupado porque se consideraba siempre perseguido, pero no se le tomaba en cuenta, era un tipo, como le dije anteriormente, tranquilo. Entonces se baja del carro y con un revólver agrede a la perseguidora. Y los policías estaban dormitando, pues recortan el que está despierto, el que le tira con la metralla, y lo mata que caiga unos metros del carro. O sea que él muere fuera de su automóvil y muere en la calle, tirándole cobardemente a una perseguidora que estaba estacionada en una esquina, cubriendo una posta que, como siempre, pues a esta hora de la tarde los policías dormitaban.
Y sí, pero
que no hubo encuentro, ni hubo ningún choque, ni hubo.
Porque yo no
he dado palabra, inventos que se tengan alrededor de cualquier acontecer histórico. Usted sabe que está difamado mucho
a Cuba, al general Batista, en estos últimos 15 años. Se habla con cualquier historiador, se habla con cualquier intelectual, y sobre todo si es un hombre de 30 años, y la información que tienen de Cuba está distorsionada. Cualquier libro norteamericano que haya sido publicado en los últimos 10 años en relación con Cuba, o con los cubanos, con Batista, con el reino, o con lo que sea, presenta a Cuba como una isla de caníbales. Sin embargo, todo es conocido que nuestro poder adquisitivo era uno de los más avanzados, de los más altos de América Latina, y nuestra legislación social era una de las más avanzadas, no ya de América Latina, sino del mundo entero.
Eso fue lo que hablamos anteriormente en la última entrevista. Yo le quería preguntar a usted que si conocía o sabía los nombres de esos policías que fueron los perseguidos que se había atacado.
Bueno, no los tengo en la memoria, pero si usted le interesa los nombres de esos policías, eso los puedo conseguir. Probablemente que alguna vez nos tenga aquí en el sitio tal vez.
El anillo que usted tiene puesto, ¿qué simboliza para usted?
Bueno, ese es el mejor recuerdo que yo tengo del presidente Batista. Él lo daba a sus amigos leales y era un verdadero honor recibir este anillo en Cuba sin pedirlo, porque déjenme decirle que había mucha gente que lo pedía. El presidente distinguía a sus amigos civiles y militares con este anillo, demostrando con ello una conciencia mutua entre el presidente y la persona a quien se lo obsequiaba. La piedra que trae es la piedra que corresponde al mes en el que nace el presidente Batista, que nace el 16 de enero de 1901. Precisamente el próximo año cumpliría 84 años. A un lado de la sortija del anillo tiene las iniciales del poseedor del anillo, y del otro lado están las iniciales del presidente. En el interior del anillo tiene la fecha en el que fuera. La vía del presidente viene marzo de 52, como un homenaje a la revolución del 10 de marzo. Y de lealtad de la familia Sadler por tantos años que tenemos nosotros, que tuvimos nosotros con él. Esta costumbre de Batista de secarle el anillo a su gente de confianza existe desde 1930, que ahí comenzó a secarle sus anillos con su piedra, con la piedra de su signo zodiacal, a todos sus amigos. Millares, mucha gente hoy escondería, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de tenerlo y jamás me lo he quitado. No he llegado a Batista, ni he llegado nunca mi entrega al rey, como han hecho muchos. Que después se han arrepentido de ello y ahora han hecho un comeback de nuevo a la situación esta de Chile. Como usted señalaba hace un rato, muchas de las personas que no conocían el problema cubano realmente, no conocían el problema de la infiltración del comunismo internacional en la causa cubana, por eso decían nosotros del régimen que todo aquel que estaba en contra del régimen lo pasábamos a comunismo, pero no era nuestro caso. El pueblo de Cuba fue engañado porque todos sabíamos quién integraba el movimiento del 26.
¿Usted tiene cualquier otro tema que le venga a la mente que quisiera hablar?
Bueno, a mí me interesaría comentarle a usted los logros de el régimen de General Batista en su primera etapa de gobierno y en la segunda etapa de gobierno en todo el terreno de la educación, que fue el precursor de la educación rural en América, hoy por hoy en Venezuela, distintos funcionarios del régimen cubano, la doctora Urquiaga, que está trabajando en este programa de educación rural, donde se capacitaba al estudiante del campo por medio de maestros militares.
Ese fue el tema que ya habíamos discutido la última vez anteriormente. Yo lo que le quería preguntar era si algún tema en que usted participó personalmente en alguna de las grandes fechas de la historia de Cuba desde el año 52 hasta 58.
Bueno, efectivamente la semana que nos reunimos se platicó mucho, conversamos, se analizaron cosas. Y la historia ha sido con Batista, ha sido ingrata, porque se le ha acusado a Batista de que él no quiso resolver el problema cubano. Sin embargo, desde que yo tengo uso de razón de trabajo con el presidente, él siempre ha querido ser la solución de los de ser el vehículo para llegar a soluciones del conflicto cubano. En 1950 y tantos, cuando la sociedad económica quedó en el país y el León Cosme la corriente, él abrió las puertas de par en par para que se llegara a un entendimiento político. Como le señalé a usted también la semana que nos vimos, cuando Fidel Castro estaba en la sierra, Batista, por medio de mucha gente, de la Cruz Roja, de la propia madre de Fidel, de Doña Lina, hizo gestiones para que Fidel Castro abandonara su posición insular y regresara a la vida política, donde tenía todas las garantías del rey. Prueba de que Batista nunca hizo vengarse, a pesar de los muertos de Vicente Moncada. A Fidel Castro se le dieron todas, cada una de las garantías constitucionales que fueron necesarias para que se quedara en Cuba, para que se fuera a la lucha política y dejara el camino de la insurrección. Todos los movimientos y las corrientes políticas de Cuba tuvieron las puertas abiertas en el palacio o en la casa particular, en la finca Cucine, para que fueran a conversar, a dialogar con Batista, y todavía hay muchos políticos vivos de la oposición, en el que fueron recibidos en Cucine o en palacio, a él o a sus amistades, siempre buscando la solución pacífica de los problemas políticos del país. El doctor Guillermo José Puyol, el difunto doctor Martín Sterling, fundador de la ABC, el doctor que fue presidente del Banco Nacional de Cuba, ¿cómo se llama? Martínez Sáenz, el doctor Martínez Sáenz, y muchos funcionarios de la política nacional e internacional, porque muchas personas fueron a interceder en el caso cubano, y Batista tuvo siempre la puerta abierta y el oído franco para llegar a cualquier lado de algo que condujera a la solución del problema político de Cuba. Jamás se le cerró la puerta a nadie.
el pueblo cubano vio con simpatía el golpe del 10 de marzo. El pueblo cubano aplaudió la gesta del 10 de marzo porque estaba cansado de un régimen sin garantías, de un régimen sin que la figura presidencial ejerciera el gobierno, ejerciera el poder. Entonces Batista toma el mando en el 10 de marzo, en un momento en que la República estaba en manos de malos gobernantes. Rescata el poder y personalmente fui testigo, a lo mejor yo, pero acompañé ahorita a la toma de posesión al Palacio, y en el camino, por todo el 23, pasamos por frente a la universidad, en el camino de Columbia a Palacio, en todos los balcones, precisamente frente a la universidad, la caravana de automóviles que conducía el señor presidente, de facto, en aquel momento, era aplaudida por el pueblo. Esta es una gran compilación que ha habido contra Cuba. Una gran compilación dirigida por el comunismo internacional, dirigida por los grandes intereses de los casinos, dirigida por los países envidiosos de nuestro desarrollo. Prueba de ello es de que hoy, a 15 años de distancia, todavía en Quito, los cubanos fueron motivos de duda en el que si se levantaban o no las sanciones en el régimen comunista que impera en la isla cautiva. Y países con una historia y una y ligados política, historia, cultural y sanguíneamente con Cuba, como es el caso de México, el propio caso de Venezuela, el propio caso de Colombia, países de esa isla, Costa Rica, todavía están en la duda de que si a Fidel Castro hay que levantarle o no la sanción, donde todas las costas de la América han visto y han sentido la bota imperialista del caso comunismo invadiendo sus playas. México tiene infectadas sus universidades, infectadas sus sierras y su tabaca de revolucionarios entrenados en Cuba, tanto cubanos como extranjeros y como mexicanos. Sin embargo, el gobierno mexicano se hace el sordo de esos acontecimientos. No quiero hablar de qué pasa o qué pasó en Panamá, donde precisamente un amigo mío fue el que dirigió la invasión a Panamá a principio de la revolución, César Vega, un ex revolucionario, fue quien invadió Panamá. La propia Venezuela, Colombia, Dominicana, no quiero ya mencionar México, ni hablar de Chile en tiempo del depuesto comunista Allende. En fin, toda la América, inclusive los propios Estados Unidos, están invadidos por Castro. No ha cesado de exportar su revolución. Sin embargo, todo el mundo le celebra la gracia a ese oficial y todo el mundo está en contra de la Cuba verdadera y está a favor del comunismo. Son los llamados tontos útiles que están manejados, evidentemente no hay duda, por la Internacional Comunista y un gran poder oculto que hay, que es el que maneja todas estas cosas en la bambalina. El caso cubano, va a ser uno de los bochornos más grandes que tendrá que ante la historia que justificar la OEA, las Naciones Unidas y los propios Estados Unidos por el soporte moral, económico y político que se le ha dado a ese régimen, y la confusión que se ha creado entre la Cuba nuestra, la Cuba de ayer, la Cuba del cubano alegre, del cubano dadivoso, del cubano trabajador, y esta Cuba de asesinatos y paredones, que nunca hemos sido nosotros partidarios de esas cosas. Cuando estuve en el régimen, le señalaba, hay fotografías de gente, como es el comandante, hoy comandante Jesús Barrey, que yo saqué de las prisiones de policiaca, porque estaba considerando la prueba que todavía hoy está en el gobierno. Uno como yo con el Che Guevara,
Machín,
Gustavo Machín, un derecho rico, también fue libertado por gestiones mías ante el presidente de la República. En fin, me sorprende que todavía haya gente iluso, intelectuales, políticos, que todavía crean que el sistema que impera en Cuba es el sistema que Cuba necesitaba para su salvación. Cuba, si necesitaba algún cambio, era una evolución, de ninguna manera una revolución. Una evolución en la que posiblemente el joven tuviera más participación política, que el joven no tuviera que ir a la universidad a aspirar a un acto de representante, porque así era como los jóvenes estos del Castillo Alegre llegaban a ocupar posiciones en el gobierno, inspirados en la revolución del 30, en que todos esos muchachos que hoy son ya ancianos, pues llegaron al poder mediante el uso de del título de revolucionario. Pues así, en 30 años se forjó la historia de Cuba, en el que los muchachos, en lugar de aspirar a pertenecer a un partido político, se iban a los salones universitarios, a las aulas universitarias, para por medio de la fuerza llegar a ser funcionarios y posteriormente políticos, pero mediante la compra de su elección, no porque le representaran al pueblo o tuvieran algún mensaje para el pueblo, sino por el uso de la presión y por el uso de su posición con de título de revolucionario. La revolución en general se regala con el pueblo, teniendo un mensaje, teniendo mística, buscando algo que bandista del pueblo cubano. Era un hombre campesino, un hombre que pudo hacer por Cuba todo lo que se iba a hacer, y lo hizo. Y la historia no se escribe en 15 minutos, sino la historia se realiza en los pueblos. 50 o 100 años, la historia le reconocerá a Batista y a su reino el saldo histórico que él tiene. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha inventado, que lo inventó Miguelito Cabrera, los famosos 20.000 muertos, y fue la gran mentira. La gran mentira que ha destruido un pueblo, pero que no va a desaparecer. La historia permanecerá y se aclarará todo lo que ha sucedido, y Cuba volverá a ser lo que fue. No tengo duda ninguna, tengo mucha fe en los cubanos, tengo mucha fe en la conciencia liberal del cubano, y que el cubano no sabe ver. Y quiere que le conteste algo más.
Bueno, muchas gracias, capitán Salomé. Les habla Tommy de la Cuba.